Pues lo primero es daros un abrazo muy fuerte, virtual y de todo. Hoy nos toca compartir esta charla que es preparación de Pentecostés, como os dais cuenta que se ha estado preparando desde en nuestros corazones, espero que desde hace mucho tiempo. A través de nuestros hermanos de la coordinación regional, pues ha sido con dos enseñanzas. El sábado pasado compartió la enseñanza nuestra hermana Marta y hoy me toca a mí. Y hoy me toca a mí compartir desde un sitio diferente a como estamos acostumbrados a tener estas enseñanzas. Y me ha encantado este cambio de sitio, porque yo siento en el corazón dividir esta enseñanza como en dos partes, una Pentecostés y otra la comunidad, porque lo que mis hermanos me pidieron pues era hablar de vivir en comunidad con María y que nuestra comunidad estuviera impulsada por la acción del Espíritu Santo. Entonces, me encanta estar en este pequeño cenáculo. No estamos como los judíos, con miedo ni asustados, bueno, a lo mejor sí, un poco, pero realmente estamos en un pequeño cenáculo y eso me encanta, porque así el Espíritu se puede mostrar como con más fuerza si cabe. El otro día Marta nos habló de esta corriente de gracia, de cómo había ido transformando las vidas de tantos hermanos, cómo ha cambiado la nuestra, cómo con la fuerza del Espíritu Santo vamos y salimos a dar testimonio con poder. Y partiendo de esa primera parte de la charla en la que hablamos de María, a mí me venía un texto muy fuerte al corazón, que es el texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 25, 27. No lo voy a leer, pero sí lo voy a desmenuzar un poquito. ¿Qué es lo que de alguna manera nos dice esta charla, esta parte de Jesús, ¿no? Jesús estaba en la cruz junto con su madre. Y su madre estaba, me imagino que terriblemente afligida porque su hijo estaba crucificado. Y Jesús en ese momento le encarga a Juan que se encargue de su madre. Entonces, pues es genial cómo él acoge a María y cómo después también a María le dice, he ahí a tu hijo. Y en ese he ahí a tu hijo estamos todos y cada uno de nosotros. Me encanta el Señor porque nada de lo que tengo preparado me vale para nada. Porque esto es lo que pasa. Yo tenía una chuleta muy preparada que no me vale para nada. Menos mal que me he hecho un pequeño guión para no despistarme demasiado, porque lo que hay que compartir es mucho. Bien, la segunda palabra que quería compartir con vosotros es el del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 48-53. En este versículo y en este capítulo, lo que se nos está compartiendo, lo que se nos está transmitiendo, son dos cosas preciosas. Por un lado, se nos cuenta ese momento precioso en el que los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén, los discípulos de Emaús se vuelven de Jerusalén muy tristes porque no tienen la expectativa que tenían en su corazón. No sabían que Jesús había resucitado. Nos relata previamente cómo las mujeres habían ido primero al sepulcro, pero habían ido a buscar un muerto. Esto es muy importante, van a embalsamar un cadáver y se encuentran que ese cadáver no está. A nosotros también nos ocurre en la vida. Pero cuando se lo van a decir a los discípulos, no les creen. No les creen porque, primero porque la mujer en aquel momento no tenía ningún valor. Pero Pedro se le queda ahí como un soplo de Espíritu Santo, si me permitís, y va corriendo, va al sepulcro a ver si es verdad lo que dicen las mujeres. Después, el texto que se nos relata en ese capítulo 24 de Lucas es el texto preciosísimo que conocemos, yo creo que muy bien todos, de los discípulos de Emaús. Ellos, como os decía, al principio están muy desesperados porque nada de lo que esperaban se había producido en su esperanza. Y entonces, pues en esa situación de desesperanza, se vuelven, pero se encuentran con un viajero en el camino que les sorprende. Porque, hermanos, Jesús siempre nos sorprende. Y esto yo creo que lo tenemos que tener muy claro en nuestro corazón. Jesús siempre, siempre nos sorprende. Si no, entre comillas, no sería Dios. Tendríamos nosotros demasiado control de lo que podía hacer y de cómo podía hacer. Bien, ahí le reconocen, como sabéis, al partir el pan. Yo os invito a leer estas lecturas en vuestra oración personal y por eso no quiero leerlas ahora. Pero luego nos habla otro texto, que es el tercero que ya comparto con vosotros, que es en los Hechos de los Apóstoles, y se nos cuenta el relato de la ascensión. El relato de la ascensión y posteriormente, en el capítulo 2, el relato de Pentecostés. En el relato de la ascensión, Jesús les invita a permanecer en Jerusalén. Siempre a permanecer. Es una palabra que es reiterada, que es continuada en nuestra relación con Dios. Siempre la invitación de Jesús es a permanecer, a estar con Él, a no separarnos, pase lo que pase. Y mira que tenemos tentaciones de salir corriendo en infinidad de ocasiones. Vale. Y entonces les dice, tenéis que esperar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y le preguntan, pues desde nuestra condición humana, ¿es que va a ser el momento en que vas a restaurar tu reino? Siempre vamos pensando en lo mismo, en el poder, en nuestra seguridad, en no dejarnos abandonar en Dios. Entonces les dice que no, que esperen simplemente la efusión del Espíritu Santo y después de ese momento seréis mis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la promesa del Padre. Es una promesa que ya se ha cumplido en nosotros y que se ha cumplido también en ellos. Entonces, cuando llegamos al momento de Pentecostés, están los discípulos, pues como estamos más o menos hoy nosotros, reunidos en un lugar alto, dice Lucas. Y dice este relato, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo como un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y se quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Palabra de Dios. Como veis, el hecho del derramamiento del Espíritu Santo es un acontecimiento expansivo, liberador. No se queda en uno. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, están orando, están junto con María. María es quien aglutina como buena madre. No nos damos cuenta cuando nuestras madres desaparecen, como que la casa, como que la familia se disgrega. Pero María siempre permanece, porque María es la madre que Jesús nos entregó en la cruz. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta, y es una fiesta que existía mucho antes de que en el Nuevo Testamento se celebrara este acontecimiento precioso. Pentecostés es una fiesta maravillosa de las tiendas, de la entrega de la ley. Es una fiesta preciosa de entregar a Yahvé la recolección de la cosecha, de los primeros frutos. Es como reconocer a Dios y decirle, mira, esto que tú me has dado, y esto tenedlo muy en cuenta, yo te lo entrego otra vez. Los frutos que tú me has dado, yo te los entrego, Señor, de nuevo. Para nosotros, sin embargo, es la venida del Espíritu. Y es una fiesta que, como podemos comprender, lo que hace es comunidad con todos nosotros. Cuando hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, cuando hemos tenido una experiencia personal del Espíritu de Dios en nuestra vida, necesariamente hacemos comunidad. Y la hacemos no porque nos lo propongamos, esto es muy importante, sino porque sale de nosotros. Sale de nuestro corazón el compartir la gracia, la alegría, la bendición que Dios nos ha regalado. Pentecostés es, en el Nuevo Testamento, no era precisamente inicialmente un motivo de alegría, porque los apóstoles estaban asustados, porque estaban cerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Pero fijaros que siempre Dios nos sorprende en nuestro desconcierto. Jesús siempre nos sorprende en los momentos en los que no sabemos por dónde tirar, si me permitís la expresión. Él llega y nos abre caminos. Hay una canción preciosa que dice: Dios siempre abrirá sendas donde no las hay, ¿verdad? Pues un poco nos pasa en nuestra vida. Si estamos atentos a cómo el Señor se manifiesta en los acontecimientos normales de la vida, nos daremos cuenta que Dios siempre nos sorprende. Pentecostés es en definitiva el fin de Babel, porque Babel es ese momento en el que todos queremos ser yo, todos queremos ser importantes, todos queremos resaltar, todos queremos ser los únicos que tienen una palabra que decir. Y sin embargo, el Espíritu de Dios en Pentecostés lo que nos hace es abajarnos, lo que nos hace es reconocer la grandeza de Dios, reconocer su presencia, y desde ahí empezamos a entender de verdad cómo el Señor nos puede ir transmitiendo lo que quiere de nosotros. Como os decía, los apóstoles estaban, los discípulos, no estaban solo los apóstoles, estaban también otros que eran como añadidos, como somos nosotros, pero reciben lo mismo. Eso es lo importante también. ¿Cómo se preparan los apóstoles? Como espero que lo hagamos nosotros, en oración. Nuestra actitud siempre delante de Dios tiene que ser una actitud de niños pequeños, de necesitados, de reclamar, pero con confianza, que Dios se nos dé, que Dios se nos entregue. Esto es una cosa un poco complicada, porque Dios está ya en nosotros. Pero me entendéis, es un poco reclamarle a Dios: mira, Señor, te necesito, necesito experimentarte, necesito sentirte, necesito saber que vienes a mi corazón y a mi vida. Estaban todos en oración, nos dice la palabra de Dios, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. La oración que tienen es una oración perseverante. No se cansan. Por otro lado, es importante que reconozcamos que Pentecostés no es un día que ocurrió cuando 10 días, según dice la palabra de Dios, después de subir Jesús al cielo. No. Pentecostés es hoy. Pentecostés acontece en nuestra vida cada vez que el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Pentecostés acontece en nuestro corazón y en la Iglesia cada vez que también nosotros de alguna manera le damos capacidad para que entre en nuestra vida. Por eso es importantísimo saber que no es como el día que se acuesta el sol y ya llega la oscuridad, no. La presencia de Jesús es continuada. Pentecostés es hoy actual. Hace muchos años yo oí a Chus algo que me gustó mucho, y es que de alguna manera la renovación carismática, que es el lugar en el que nosotros compartimos esta fe, decía que era que la renovación carismática era como la democratización del Espíritu Santo. Y me gustó, porque el Espíritu Santo no llega solo a los santos. La manifestación y los dones y los carismas no llegan solo a los superbuenos, a los que han hecho méritos. Llega a los pobres, a los que se abren al corazón de Dios, a los que le piden a Dios: sé mi Dios, como hemos cantado. Y cuando lo hacemos así, entonces el poder de Dios se derrama en nosotros y nos favorece, pero muy poderosamente. Hay una cosa preciosa. Si os acordáis, en el Génesis, cuando empieza el relato de la creación, nos relata que todo era un caos. Y en ese momento el Espíritu Santo aletea sobre ese caos y comienza la creación de una manera preciosa. Porque como dice Vicente Borragán, me encanta, porque dice que el Espíritu Santo es especialista en el caos. Y saber que es especialista en el caos de mi vida, en el caos de tu vida, en el caos de tu familia, En el caos de la sociedad en la que vivimos, en el caos de la pandemia, es genial, porque ahí es donde puede manifestar que es el Espíritu de Dios poniendo la paz, la alegría, la bendición, la alabanza, el agradecimiento, todo lo que queráis. Por eso, si tu corazón está triste, si crees que no necesitas al Espíritu Santo, o mejor dicho, que no eres digno, si crees que de verdad tu vida ya no tiene sentido, date cuenta que tu patrón, entre comillas, es ese especialista en el caos que es el Espíritu Santo. Así que déjalo entrar para que pueda de verdad actuar en ti. Jesús nos invita a pedir ese Espíritu Santo y lo hace de una forma preciosa. Hay un texto preciosísimo en Isaías 62 que dice que no tenemos, este todavía no es el texto, no tenemos que dejar de rendirnos de pedir. Esa actitud perseverante que tenían los apóstoles, ¿verdad? Y dice ese texto precioso en Isaías 62, los que hacéis que Yahvé recuerde, no guardéis silencio, no le dejéis descansar hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. No os canséis, no le dejéis descansar. Claro, nosotros vamos, le pedimos 3 días, si llegamos, y como no nos ha concedido lo que queremos, pues ya pensamos que no nos ha escuchado. Por eso es importante recordar esta palabra. Los que hacéis que Yahvé recuerde, por si se le olvida, él no tiene Alzheimer, no guardéis silencio. Es preciosa. Yo esta palabra nunca la había saboreado, pero preparando esta enseñanza se me reveló en el corazón. Me parecía precioso. No le dejéis descansar hasta que trueque a Jerusalén en alabanza de la tierra. Claro, si miramos a Jerusalén hoy mismo, tal y como está, pensamos, esto no puede ser. Hermanos, el Espíritu Santo es especialista en el caos que vivimos cada uno de nosotros. Pero luego ocurre una cosa, cuando yo tengo experiencia del Espíritu Santo, lo que nos ocurre es que yo no me puedo quedar tan contenta conmigo misma. Tengo que salir, tengo que, como nos decía la palabra de Hechos, salir, ser testigos en Jerusalén, en Samaría, en Madrid, en Sevilla, en Alcorcón, me da igual, con todos los confines de la tierra. Es lo mismo que María. Cuando María dijo que sí, y no quiero perderme a María como centro de esta enseñanza, viviendo en comunidad con los apóstoles, cuando María dijo que sí, no se quedó ahí regocijada en sí misma, ni regodeándose porque iba a ser la madre de Dios. No, salió a servir, salió a compartir la alegría que había sido derramada en su corazón y en su vida. Salió a decirle a su prima Santa Isabel, vengo a compartir contigo el gozo de que las dos vamos a ser madres. Porque como el Espíritu Santo es especialista en el caos, pues tú que eras estéril, te ha bendecido y te ha fertilizado. Como yo no tenía y no tengo varón, no conozco varón, en ese sentido bíblico interno y profundo, pues se ha derramado sobre mí el Espíritu de Dios. Cuando yo recibí esta preciosísima experiencia de fusión de Espíritu Santo en mi vida, no me podía callar. Y no me puedo callar hoy tampoco. Me tengo que reprimir muchas veces, porque también tengo que respetar a los que quizá no quieran compartirlo. Pero ojalá mi presencia, mi vida sobre todo, sea quien dé testimonio de que el Espíritu Santo vive en mí. Porque si no, todo lo que yo os esté diciendo ahora, si no, todo lo que podamos contar es un antitestimonio de la gloria de Dios. Por eso es muy importante, pero es muy comprometido, decir que he recibido y que quiero acoger en mi vida el Espíritu Santo de Dios. Porque si yo luego digo una cosa y actúo de otra manera, estoy siendo tan antitestimonio que no me extraña que nos vayamos de la comunidad, de la iglesia, de nuestro grupo, de donde sea. En Pentecostés, cuando reciben los discípulos la efusión del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, en ese momento nos dice también que nace la Iglesia. Salen a las plazas, salen a compartir la alegría de esa experiencia profunda. Y cuando comparten, lo que comparten no es una sarta de normas, no es una sarta de obligaciones, solamente proclaman una cosa importante, que Jesucristo es el Señor y ha resucitado. Proclaman el querigma, proclaman lo único que es importante de nuestra fe. Jesucristo me ha salvado, me ha resucitado con Él y yo soy testigo de ello. Ese querigma es el anuncio que nosotros tenemos que dar en cada momento en nuestras vidas. Yo os preguntaría, no solo a los que estamos aquí, sino quizá a gente que a lo mejor por casualidad, por diosidad, pueda encontrarse con esta enseñanza en internet, y yo les preguntaría, ¿queréis cambiar de vida? ¿Queréis tener una vida en plenitud? No estoy diciendo sin dificultades, en plenitud por el poder del Espíritu Santo. Pues si es así, ora. Ora, como os decía antes en el texto de Isaías, los que hacéis que Yahvé recuerde, no le dejéis descansar hasta que restablezca, hasta que trueque a Jerusalén en alabanza en la tierra. Grítale, pídele, haz esa petición que nos dice, creo que es Lucas, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Esa palabra, si no hay más que decirlo, con confianza, sabiendo que Él nos lo va a dar. Y nos lo va a dar porque si nosotros, nos dice también en los evangelios, en la palabra de Dios, siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre no os va a dar el Espíritu Santo? ¿Nos lo creemos? ¿Creemos de verdad que esta palabra se cumple en nosotros? Pues si queremos ser de nuevo revitalizados, diría yo, esa palabra que suena también a nivel social, pero es que en el Espíritu tiene mucha más fuerza, pues pidamos el Espíritu Santo. Y claro, vivir el Espíritu Santo, vivir esta experiencia de Dios, no la podemos vivir solos. Y aquí viene, si me permitís la expresión, la Madre del Cordero. Porque entramos en una comunidad, entramos en un grupo formado por personas, personas que yo no elijo, ojito, personas que me son dadas, personas con las que tengo o no tengo afinidad, personas que me caen bien, que no me caen, o que ni las conozco ni me interesa conocerlas, y eso es peor todavía. Y no me estoy circunscribiendo solo a los grupos de oración de renovación carismática, me refiero también a nuestras parroquias, me refiero a nuestro entorno social, me refiero a la Iglesia en general, me refiero a lo que queráis, al mundo entero. Y entonces, pues al empezar a vivir en comunidad, si hemos tenido una experiencia fuerte, pues nos encanta y vivimos fenomenal, estamos encantados. Y creemos, yo por lo menos cuando llegué a esta corriente de gracia y conocí cómo se movían los grupos y cómo se mueven en general, yo pensaba, esto es fantástico, aquí no hay nunca, no va a haber nunca jamás ningún problema. Porque como todo lo que hacen, lo hacen desde la oración, desde buscar la voluntad de Dios, desde querer descubrir qué es lo que Dios quiere para que este pueblo crezca, pues pensé, fantástico, aquí no va a haber ningún problema. Ay, amigos, resulta que empezamos a caminar y resulta que Simón es tan pecador como yo, Marta ni te voy a contar, y Pedro y Sagra y todos. Me da igual, estoy hablando de todos y cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestra historia, nuestra mochila personal que traemos y que queremos imponer en el grupo, hermanos. No nos descuidemos de esto. Y claro, cuando llegamos a un pueblo donde todos queremos ser importantes, pues vamos apañados, ¿verdad? Vamos apañados. Es curioso que cuando yo, como os decía, recibí esta efusión, me pareció importante. creer que no iba a pasar nada. Y hermanos, ha pasado y mucho. Y hemos sufrido y mucho. Pero no importa, no importa, porque esta es otra parte de vivir en comunidad. María tampoco lo pasó precisamente bien en su vida. La Virgen María, yo me imagino que cuando se descubrió y la descubrieron embarazada, no sería un plato de gusto para ella. Pero ella siguió adelante, confió. Cuando nosotros, hermanos, nos encontremos con esas dificultades en los grupos, yo os invito a seguir confiando en que esto, y yo llevo ya por puro don de Dios 40 y muchos años en esta corriente de gracia, con muchísimas ganas de escaparme infinidad de veces, hermanos, infinidad de veces. Algunos de los hermanos que están hoy aquí lo saben. He querido escaparme, marcharme de Jerusalén como los discípulos de Maús, porque no me reportaba nada, porque lo único que vivía era sufrimiento, era como experimentar que todo lo que se estaba viviendo en ese momento y en ese lugar era contrario a la experiencia de presencia de Dios que yo había vivido. No digo que tuviera razón, estoy hablando de mi experiencia. Y hermanos, por puro don de Dios, el Señor no me dejó marchar. Sé que fue el Señor, lo sé, estoy absolutamente segura, porque si no, yo no estaría hoy aquí. Porque permanecer en la comunidad es lo más importante, aunque no sea lo que yo quiero en ese momento. Vivir en comunidad es morir a ti mismo. ¿O no os pasa en vuestras familias? ¿O no os pasa en vuestra casa con vuestros maridos y vuestros hijos, si los tenéis? ¿No os pasa? No siempre tenéis vosotros razón, no siempre os salís con la vuestra. Y qué mal nos sentimos cuando nos ocurre eso. Pero si permanecemos, crecemos interiormente y hacia afuera. Fijaros que yo he compartido muchas veces en seminarios que si pasamos el primer desierto, ese primer momento de desencanto, de creer que anda, si esto no era tan bonito como yo me pensaba, anda, si estos son igual de pecadores o más que todos los que yo he dejado antes, anda, pues para eso no venía yo aquí. Si superamos por puro don de Dios, aquí no tiene que ver nada nuestro yo más que el dejarnos hacer, que ya es bastante. Si dejamos que eso suceda, caminaremos y no abandonaremos la comunidad. Si pasamos ese primer momento de luna de miel y ese primer momento de desierto, de poda fuerte, en ese momento empezaremos a crecer hacia adentro para gloria de Dios. Como os decía, lo que es importante es que si me voy, como dice también Vicente, de la comunidad, y si me voy al desierto, nos comen los chacales. A mí esta frase me remueve mucho. Como os decía, tantas tentaciones que yo he tenido de irme de muchos sitios, especialmente de mi grupo de Maranata. Muchos hermanos lo saben. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no cumplía las expectativas que yo quería, pero yo he estado ahí porque Dios no me ha dejado irme de su lado. Porque a pesar de la pobreza de mi comunidad y la riqueza de mi comunidad, Dios me ha dejado crecer ahí. Por eso os invito que ahí donde estéis, no abandonéis. Que no dejemos Jerusalén. Fijaros que los discípulos de Maús, cuando descubren a Jesús al partir el pan, a ese caminante misterioso, no se quedan otra vez y se van a su casa como pensaban. No, no, vuelven a Jerusalén. Vuelven a decirles a los discípulos, oye, que lo que creíamos que no había ocurrido, que lo que creíamos que no había sucedido, que no había resucitado, es verdad, Jesús ha resucitado y nosotros somos testigos. Y yo os pregunto, ¿vosotros sois testigos de que Jesús ha resucitado? Y es más, ¿sois testigos de que Jesús ha resucitado en vuestras vidas? ¿O todavía no le habéis dejado correr la piedra de vuestro sepulcro? Porque se trata de eso, hermanos. Hay un texto precioso en Ezequiel 37, al final, que nos dice, es el relato de los huesos secos, cómo se van, hay una vega de huesos secos, se van, por obra del Espíritu, se van cubriendo, no me salía la palabra, cubriendo de nervios, de músculos, de carne, de piel, se va cubriendo, pero aún no hay Espíritu. Y al final de esa palabra el Señor dice, y yo, Yahvé, correré la piedra de vuestro sepulcro, y yo lo digo y lo hago. Lo precioso de nuestro Dios es que nosotros solo tenemos que dejarnos. No tenemos que correr la piedra, hermanos. Yo no puedo correr la piedra de mis dificultades. Yo no puedo correr la piedra de mi pobreza. Yo no puedo correr la piedra de no aguantarme. Yo no puedo correr la piedra de mi pecado. Yo no puedo, hermanos. Pero lo puedo con vosotros en comunidad. Y lo puedo porque Jesús os utiliza, porque en vosotros está Él, para correr la piedra de mi sepulcro. Y esa es la comunidad. Y esa es la presencia de Dios en medio de su pueblo, actuando, liberando, dando fuerza, dando alegría. Porque cuando yo siento que Dios ha corrido la piedra de mi sepulcro, entonces me siento ligera. Cuando yo experimento que me habéis ayudado a correr la piedra de mi sepulcro, yo me siento más hermano con vosotros. Y me siento con muchísimas más ganas de permanecer con vosotros, de abrazaros, de estar viviendo la gloria de Dios en el pueblo que Dios me ha puesto. Pero claro, para permanecer necesitamos alimentarnos. ¿Y cómo nos alimentamos? Orando, como los discípulos. Orando individualmente y comunitariamente. Orando comunitariamente. Fijaros que hoy precisamente, y me encanta porque es que el Señor no da puntadas sin hilo, hoy precisamente el texto del Evangelio, que hoy que celebramos en Madrid el día de San Isidro, pues casualmente también el texto que se proclama es el de Juan 15:1-7, que es el de la vid y los sarmientos, que es justo lo que en mi corazón y lo que yo tenía también en mi corazón para compartir con vosotros, con dos palabras fundamentales: permanecer y poda. Porque vivir en comunidad es permanecer, como llevo diciendo prácticamente a lo largo de la charla. No sé si me estoy pasando ya siete pueblos.
No,
vale. Permanecer, pero no permanecer como una prolongación de la silla, sino permanecer en Jesucristo. Permanecer en mí, dice el Señor. No es permanecer porque tengo obligación de venir, es permanecer unido al Señor. La vid y los sarmientos son una sola cosa. No es la vid por aquí y los sarmientos por ahí. Aunque estén juntos, no son una misma cosa. Aunque estén separados, tampoco, porque cuando dejan de estar juntos, el sarmiento muere. Permanecer en el Señor, sobre todo en momentos de dificultad, yo diría. Porque cuando nos va bien, no nos cuesta nada permanecer. Permanecer en estos momentos de pandemia, en estos momentos en los que no sabemos por dónde vamos a ir. Ahora parece que vislumbramos un poco el final del túnel, pero de repente aparece una nueva fase, una nueva cepa del virus, y otra vez volvemos a temblar. Pero si permanecemos en Jesús, no podemos estar temblando. Tendremos miedo, porque es humano, pero apuntémonos, acojámonos a la roca, al refugio que es Jesús para nosotros, sabiendo que Él es ese buen pastor precioso. Somos, como os decía al principio, personas individuales, con nuestra propia idiosincrasia, con nuestros propios problemas, con nuestra propia realidad. En este vivir en comunidad, me encanta porque nos vamos descubriendo. Hay dos cosas que vi hace unos días. Me tocó dar una enseñanza muy parecida al final de esta enseñanza, y decía que Leonardo da Vinci había descubierto que la escultura es precisamente el único arte que lo que hace es quitar, no es poner. Cuando yo pinto un cuadro, bueno, yo mejor que no lo haga, es voy añadiendo colores, dibujo, etcétera, etcétera. Pero la escultura no, la escultura es quitar. Pues nosotros llegamos aquí como, como decía Miguel Ángel, como un bloque de mármol informe, si queréis. Dios ve en ese bloque de mármol, como vio Miguel Ángel, dentro un ángel que necesita ser liberado. Viviendo en comunidad, hermanos, ese bloque informe de mármol que somos cada uno de nosotros, y esto es evidentemente un símil, a través de darnos con nuestros hermanos, de sacudirnos con las aristas del otro, de descubrir que el otro me está haciendo pupa, me va desapareciendo ese bloque informe y puede aparecer esa criatura nueva que Dios quiere hacer en nosotros por obra del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios ve en nosotros. Dios ve en nosotros la figura de su Hijo Jesús. Por eso nos quiere tantísimo. Entonces, por eso es importante también permanecer, porque si no vamos a sacar nuestra propia imagen, no la que Dios quiere de nosotros. Si dejamos que Dios vaya puliendo nuestras aristas, que vaya haciendo la figura maravillosa que Dios quiere hacer de nosotros, seremos unas criaturas nuevas que seremos capaces de ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero para esto, evidentemente, aparte de que nos vayan puliendo, viene la poda. La poda es bastante fastidiada, por no decir otra cosa. Bastante fastidiada, pero necesaria en todo caso. La poda nos ocurre a lo largo de nuestra vida. No solamente nos cortamos el pelo, no solamente los hombres se afeitan la barba. No, la poda es algo que nos hace y nos invita a morir. La poda no la hacemos nosotros, eso lo he compartido muchas veces y me encanta. La poda me la hacen los demás. A veces me la hacen con cariño, pero a veces vienen como a saco, como un torbellino, y me hace mucho daño. Y necesito ser restaurada de esa poda. Leí una frase en un libro el otro día, que cuando la vid y los sarmientos, cuando son podados los sarmientos, la vid llora. Y me enterneció. Me pareció impresionante como que Dios también llora cuando somos podados. Que Dios de alguna forma le da pena que tengamos que pasar por esa situación. No sé si esto es muy teológico, pero me entendéis. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan que la poda se produce en dos casos solamente, y nada menos. Uno, si el sarmiento está seco, entonces lo corta y lo tira, y lo tira, y lo tira al fuego. Pero también lo corta si está vivo. Y si está vivo y tiene demasiados sarmientos alrededor, el sembrador lo tiene que cortar, porque si no, no vamos a dar buenos frutos. Si estamos demasiado yo, demasiados sarmientitos, voy a decirlo así, entonces no vamos a dar buenos racimos de uvas. Se trata de dar buenos racimos, no de dar mil racimos de uvitas, sino de uvas que puedan estar al sol del Espíritu, que puedan alcanzar una buena graduación para que sean dulces como la miel, para que sean de verdad sabrosos, es decir, para que seamos testimonio ante los demás. Si nos paseamos por un viñedo, si hemos ido, ahora que está tan de moda, ir a los hoteles con viñedos, pues nos explican un poco todo esto, y es precioso ver cómo no solamente podan los sarmientos que están secos, sino todos los que sobran. Y esa es una labor importantísima del labrador. Como os decía, tenemos varias podas a lo largo de nuestra vida, de diferentes maneras. A veces es una enfermedad, a veces es una herida que nos hace un hermano, a veces es una situación de conflicto personal en el trabajo. Cada uno puede ir descubriendo cuáles son las bodas que ha vivido, y yo os diría que las pusiéramos cada uno delante del corazón de Dios. Solo si nos apoyamos en esa roca firme podemos entender y dar gracias por esas bodas que vivimos en la vida. Porque si nos quedamos en lo que hemos sufrido, si nos quedamos en mira cómo me han podado, vuelvo a quedarme en mi yo. No muero a mi yo, no muero a mi ego, y por tanto no voy a dar fruto. A la siguiente vez que pase, el viñador me va a cortar por otro lado, para que dé fruto, no para hacerme daño. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Fijaros, este año yo vivo en un lugar que tengo un montón de árboles alrededor, y este año cuando vino la Filomena, tan famosa, pues los primeros días era una gozada ver todo lleno de nieve, con unas capas de nieve en cada una de las ramas de los árboles de este porte. Y era maravilloso. Y de repente yo empecé a ver, yo tengo delante de mi dormitorio un árbol impresionante, y empezaron a doblarse las ramas, a doblarse. Pero a doblarse por el peso de la nieve, hasta el punto que se rompieron. A mí me dio una pena tremenda ver aquel árbol maravilloso roto por 3, 4, 5 sitios. No os digo en el resto de la urbanización. Después vinieron los jardineros a hacer la poda. Han dejado, como decía mi madre, mochales a todos esos árboles. La primera vez que yo vi una poda tan fuerte fue en una palmera. Y dije, pero qué horror, si se han cargado la palmera. Se la han cargado. Yo pensé, se la han cargado. Pues no, hermanos. Al cabo del tiempo esa palmera ha florecido con muchísima más fuerza. Pero de momento la poda fue un desastre. Cuando yo estoy sufriendo una poda, cuando yo estoy sufriendo una situación dura en mi vida, cuando yo estoy sufriendo un no ser entendida, me duele tanto que creo que no voy a ser capaz de seguir viviendo. Pero si voy dejándome acompañar por Jesús y por los hermanos, entenderé que Jesús me está diciendo: apóyate en tu comunidad, con María y con mis discípulos que sois vosotros, y así realmente podremos seguir entendiendo y viviendo en esa comunidad maravillosa, y así seguiremos siendo realmente testigos de la gloria de Dios. Pues como os decía, después de toda esta poda tenemos que seguir permaneciendo. Permanecer unidos a la vid. No unidos a mi amigo solamente, a la vid. Y unirme a la vid tiene muchas ramificaciones. Aquí estamos 2, 4, 6, 8, 11. Perfecto. Y María 12. Y el Espíritu Santo 13. Perfecto. Unidos. No solo al que yo quiero. Es cierto que no voy a compartir con todos la situación que estoy viviendo, pero sí es importante saber que todos me apoyan con su oración comunitaria. Eso es importante. Permanecer también cuando, y esto sobre todo cuando creemos que la Iglesia no está cumpliendo las expectativas que nosotros creíamos y queríamos. Ahora que tanto se, bueno, ahora y siempre, que se juzga tanto a la Iglesia. Es que la Iglesia no entiende, es que la Iglesia no acoge mi situación, es que la Iglesia permanece. Ahí es cuando vas a crecer. Es verdad que muchas veces hay sacerdotes que no saben acoger, no pueden, también tienen su propia historia. Y solamente con amor, hoy cantábamos un canto que de alguna manera, solamente el amor nos va a sanar. Solamente si yo soy capaz de amar a ese sacerdote que quizá no sabe acoger mi dolor, que quizá me está excluyendo sin querer porque su historia, su mochila le pesa demasiado, solo con el amor que Dios me da para él podrá ser restaurado. Fijaros la responsabilidad que tenemos, fijaros la importancia que tenemos nosotros que somos pobres y pequeños. Muy importante. Es verdad que tenemos muchas razones para irnos, como también os decía, de mi grupo, de la iglesia, de mi parroquia, voy buscando, pero hay muchas más razones para quedarnos. Y la más importante es que Jesucristo me ha llamado a su iglesia. Y la siguiente invitación de permanecer es a ser uno con el Padre, a dejar nuestra individualidad, y eso nos cuesta terriblemente, hermanos. Es que yo. Que no, que somos todos uno en Jesucristo. Como la tercera asamblea nacional en la que yo participé, el lema era: todos somos uno en Cristo Jesús. Ojalá ese lema hoy se pueda volver a proclamar en medio de nuestros grupos. Todos somos uno en Cristo Jesús. Si somos todos uno en Cristo Jesús, estamos siendo auténticamente testigos de la gloria de Dios. Si somos todos uno en Cristo Jesús, estaremos compartiendo esa presencia de Dios sin hablar, sin decir que somos cristianos. ¿Cómo lo hacemos esto? Dejando que la savia del Espíritu pues pase a través de nosotros, dejando que nuestro yo vaya desapareciendo, porque mirad, la poda y el grano de trigo solamente dan fruto cuando mueren. El grano de trigo cuando es enterrado, cuando desaparece, y la poda cuando somos cortados. Esto que es una aparente contradicción da vida, pero hay que esperar. El grano de trigo no sale de hoy para mañana la espiga, pero en ese texto precioso del Evangelio, sin que el labrador se dé cuenta, primero sale el tallo, la espiga, el grano, sin que nosotros seamos conscientes. Lo bonito de la obra de Dios es que Él por encima de nosotros actúa, por encima de nuestra capacidad, por encima de nuestra vida, Él sigue siendo el Señor. Y eso es algo impresionante. Es importante que no salgamos corriendo, como os decía. Es importante que realmente permanezcamos como lo hizo Jesús. También Jesús fue podado, no olvidemos esto. Y fue podado en muchas ocasiones. Y Él nunca renegó del envío al que había sido llamado. Él nunca renegó de permanecer junto a su Padre. Ese es el truco, hermanos. Permanecer junto a Jesús, permanecer junto al Padre, permanecer junto a María y permanecer con los hermanos. Ese permanecer, a pesar de todo, es lo que nos va a dar vida. Ese permanecer es el que nos va a hacer testigos de la gloria de Dios en medio de este mundo, en medio de esta pandemia. Porque el mundo, hermanos, está necesitado, como decíamos al principio, como decía Elena, de mostrar la alegría. Y la alegría no es solamente jiji jaja. La alegría es mucho más profunda. La alegría a la que nos llama el Señor es al gozo. A ese gozo que por muchas dificultades que vivamos permanece en nosotros. El Señor nos lo dice también, vuestro gozo nunca desaparecerá. No lo dice con estas palabras, pero más o menos es lo que dice. Si permanecemos en Él, vamos a permanecer también en el gozo y en el reposo de Dios. Así que, hermanos, os invito solo a eso, bueno, solo, a permanecer en el Señor, a dejarnos podar junto con María, con los apóstoles, con nuestros hermanos, para la gloria del Padre. Y para que ese fruto que demos sea muy, muy, muy abundante. Dios no quiere cualquier fruto, quiere fruto muy abundante y que dure. No un fruto que se ponga pocho a los 2 días, como cuando está en la nevera y lo sacamos y se pone malo enseguida, no. Que nuestro fruto dure, porque es fruto de Dios y no nuestro. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.